Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia en Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia. Dentro y fuera de Cuba. Las noticias como son.
Saludos amigos, bienvenidos a las noticias como son, a esta tertulia de las noticias como son que siempre producimos desde los estudios de Radio Martí en la ciudad de Miami, José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil. Saludos amigo mío, ¿cómo está usted?
Muy bien, saludos a usted, también a los oyentes y televidentes de este programa, las noticias como son, la tertulia del programa.
Sí señor, y bueno, tenemos que felicitar también a todos nuestros radio oyentes y televidentes, ¿verdad?, por el Día del Amor y la Amistad. Como cambian las cosas, cuando yo era niño era el Día de los Enamorados, pero después fue avanzando y ahora es el Día del Amor y la Amistad. Yo no sé si siempre
no agregue
era así.
Nada más.
No voy a agregar nada más, pero...
Porque se complica cualquiera.
Sí, déjelo ahí. De todas maneras, celebramos el Día del Amor, de la Amistad. Gracias a todos los televidentes y los oyentes del programa. Gracias a los que nos ven a través de redes sociales, los que nos escuchan a través de la radio. Y, por supuesto, nuestras felicitaciones a todos, a usted, a nuestra familia, a todo el equipo, Juan Pendá, Julio Lastra, a todo el equipo de las noticias. Noticias como son, muchísimas gracias y felicidades. ¿Qué tenemos para hoy?
Bueno, pollo, cerdo, café, leche.
¿Te trae todo eso ahí?
No, pese al embargo, las compras de Cuba en Estados Unidos rozan los 350 millones en 2023.
¿Y el embargo?
Ahí está.
¿El bloqueo?
Ahí está.
Ah, ahí está el bloqueo. Sí. Mire que bloqueo. Uh-huh. Bueno, está bien. ¿Qué más?
Bueno, las retenciones del 70% o más de los salarios de los médicos cubanos son impuestos, dice el oficialismo, y recogemos, por cierto, la nota del diario 14 y medio.
Oiga, amigo mío, yo también vi de la fuente original, ¿no?, que es el Cuba Información, esta página del gobierno cubano que creo que la hacen desde España. Déjeme decirle algo. ¿Qué vuelta le han dado a los números para justificar el dinero que le quitan a los médicos? Pero le han dado una maniobra que aquello, que si lo, en algunos lugares regalan el trabajo, en los países más ricos los cobran, pero bueno, y qué caro le cobran a los médicos, un impuesto del 70%, qué caro, Dios mío, pero bueno, dicen.
Y bueno,
ellos,
pese a contar con suficiente petróleo, Cuba registró el martes un récord de déficit eléctrico, y pregúntele a la gente de diario 14 y medio. Si ellos se lo sienten o no se lo sienten.
Sí, señor. Y sobre todo, acuérdense
esas escaleras.
La redacción de 14 y medio, sí, está en un piso 14.
Claro, por esas escaleras.
Hay que subir. Y si a usted se le va la luz en el momento que usted va llegando a su casa y el elevador no funciona,
ay,
14 pisos para arriba. Pero si usted por casualidad...
Hay técnicos de emergencia.
Si
siempre,
usted por casualidad pasó por el agro y viene con cuatro papas, un platanito, una jabita, y se le fue la luz, 14 pisos para arriba.
Ya,
y
de eso, hecho ahí.
Déjelo ahí. Bueno, las noticias de hoy vamos a estar discutiéndolas ya. Tenemos a Joanny Sánchez, la directora justamente del diario digital 14 y medio. Ella se encuentra en La Habana. Y también tenemos, bueno, pues a nuestro otro invitado,
Leopoldo Luis.
Ahí usted lo tiene ahí, amigo mío. Me dijo usted que lo iba a presentar. Leopoldo Luis, que es periodista de la cadena Univisión, periodista cubano. Por
y yo supuesto. Creo que primera vez que coincide con Joanny hoy.
Y es trabaja aquí en la cadena Univisión. Así que con estos dos periodistas,
bueno,
creo que sí, que coinciden por primera vez. Uh-huh. Vamos a tertulia.
Tertulia. Las noticias como son.
Bueno, saludos, Joanny, bienvenida, ¿cómo estás?
Felicidades, Joanny.
Muchísimas gracias, justamente iba a extender la felicitación a todo el equipo del programa porque me siento no solamente como en casa, me siento entre amigos cuando participo con ustedes en esta tertulia y además a todos los oyentes, especialmente a los que en este día pues están sufriendo los apagones que nos han devuelto a la precariedad absoluta aquí en La Habana, donde ya saben que los cortes eléctricos no son tan frecuentes como en provincia, y los han obligado, parece ser, gracias a la Unión Eléctrica de Cuba, a usar las velas. Estamos en cenas románticas en este 14 de febrero obligados.
Eso se llama convertir al revés en victoria.
No, aquí no con eso no.
Bueno,
no, deje eso.
Leopoldo, saludos, bienvenido, ¿cómo estás?
Se la ha fijado solamente.
Bien, saludos a ustedes y felicidades también en este día, que para mí también era de los enamorados.
Claro.
O sea, que le añadieron el tema de la amistad, ¿no? Por cuestión de la inclusividad que está muy de moda.
Bueno, pues nada, amigo mío, si le agregaron la amistad, pues vamos a felicitarnos nosotros.
Usted
también.
¿Usted sabe por qué la amistad, no?
¿Por qué?
El consumismo.
Ah, para comprarle.
Para ampliar el regalo.
Sí, pero a mí nadie me ha regalado nada hoy, bueno, de amigo.
Bueno.
No, ah, mira, Juan Pendaz me hizo café.
No me repita un lema más.
No, ya, ya.
Vamos.
Bueno,
vamos. Las exportaciones de alimentos y productos agrícolas de Cuba, de Estados Unidos a Cuba en 2023, crecieron en comparación con 2022 al totalizar, mire qué número, 342.607.027 dólares.
Oiga.
Sin duda, un incremento, pese al embargo y los problemas de liquidez que asegura tener La Habana, frente a 328.536.988 dólares del año anterior. Dice Diario de Cuba que con los datos al cierre de diciembre pasado, 2023 concluyó en el décimo puesto entre los años de mayores adquisiciones desde que Washington autorizó al régimen de la isla adquirir productos alimenticios en su mercado. Ahora, bueno, ahora contando a partir de que en diciembre de 2001 La Habana comenzó a aprovechar esos beneficios, las compras en su vecino del norte, es decir, en Estados Unidos, son superiores a los 7.246.393 dólares, indicó así el Consejo Económico y Comercial Cuba-Estados Unidos.
Sí, señor. Bueno, lo que más importaron fue los cuartos de pierna de pollo, o sea, muslo pollo, le dicen así, claro. Pierna de pollo, es el muslo de pollo. Carne de pollo congelada, también ahora viene
pollo,
muslo de
pollo,
pollo, conserva de carne de pollo, carne de pollo y despojo, pero bueno, generalmente fue mucho pollo, además de otras cosas. Joanny, contigo.
Pollo americano, ¿eh?
Oh, sí, sí, pollo
sí, americano. Esas estadísticas, sin lugar a dudas, pues muestran la dependencia el mercado interno cubano de las exportaciones de un producto cárnico desde el exterior y específicamente desde Estados Unidos, que ya sabemos que es el país que, bueno, pues la propaganda oficial siempre rodea los adjetivos más tóxicos y dañinos. Pero yo quiero arrojar luz sobre dos aspectos. Uno, que tiene que ver con que esas compras, si se pudieran desglosar y saber bien quién adquirió ese pollo en Estados Unidos, probablemente quedaría claro que han sido las pequeñas y medianas empresas, las micro, pequeñas y medianas empresas, conocidas aquí como MIPYMES, las que han llevado la voz cantante en esa compra de pollo de Estados Unidos durante 2023. Y eso se sabe de una manera evidente. No ha habido más pollo en la canasta básica, ha habido muchas oscilaciones del suministro en el mercado racionado, por tanto, evidentemente ha sido un pollo comprado en gran parte por esas fuerzas privadas, o bueno, aparentemente privadas, porque ya sabemos que muchas están conectadas con el poder. Y por otro lado, quisiera decir que cada tonelada de pollo más que se compra en el extranjero cada año, lo que evidencia también es la pérdida del acceso a una proteína animal producida en el país. Todos esos números indican la debacle de la industria ganadera cubana, el detrimento o disminución que han tenido las propias granjas avícolas nacionales y también la pérdida de otras proteínas animales como los pescados y los mariscos en la mesa de los cubanos.
También hay que agregar algo, porque nos referimos al pollo porque es, por supuesto, es el número uno, es el renglón número uno que más se compra en Estados Unidos, como bien dice Joanny, generalmente por estas MIPYMES, que ¿te acuerdas que había una época en que en cualquier lugar apareció un contenedor y empezaban a vender pollo cerca de un parque, donde quiera, aquello era, llegó el pollo y a vender pollo, bueno. Pero también hay que decir que Cuba estuvo importando desde Estados Unidos cerdo, leche en polvo y algo que a mí, la verdad es que no me cabe en la cabeza, café, un país que pudiera ser exportador de café, que lo fue, y pudiera hacerlo fácilmente, está importando café, bueno, importa azúcar, imagínese usted. Así que no es solamente pollo, ha estado comprando muchísimos otros renglones también, en menor cantidad, por supuesto, aquí en Estados Unidos, pese al embargo.
Dice la información, y es oportuno destacarla, que todas las exportaciones están autorizadas, pese al embargo, en virtud de la Ley de Reforma de Sanciones Comerciales, y que no obstante, tanto la cúpula gobernante como sus medios siguen culpando de las privaciones que sufren los cubanos al embargo.
Sí, señor. Bueno, pues vamos a pasar a Leopoldo Luis. Adelante, Leopoldo.
Sí, mira, yo leo sin sorpresa la noticia. O sea, este relajamiento del embargo ya viene de la última, los últimos años del gobierno de Bill Clinton, si mal no recuerdo, y efectivamente desde principios de ya del siglo XXI están comprando productos agrícolas de Estados Unidos en gran escala. Pero decía, no me sorprende la noticia porque más que reducirse ha ido en aumento este tipo de intercambio comercial entre ambos países. Fíjate que según estuve leyendo en la nota, Cuba estaba ocupando ahora una especie de puestos, algo así como el puesto 52 o 53, no recuerdo ahora, entre los mercados estadounidenses en todo el mundo. Pero ya tenía el puesto 55 en el año 2022, donde también hubo un récord. O sea que en los últimos, por lo menos en los últimos tres años, 2021, 2022 y 2023, las ventas de productos agrícolas a Cuba han sido multimillonarias, de más de $300 millones. Pero más aún, fíjate, en 2003 ya Estados Unidos era el mayor abastecedor de Cuba en cuanto a productos agrícolas, con un total de $238 millones, un 25% de las compras que en ese momento hacía Cuba. De manera que estamos, como decimos los cubanos, estamos leyendo periódico viejo. Ya sabemos que Cuba se está manteniendo literalmente de lo que le compra a Estados Unidos. Ahora la pregunta es, ¿de dónde viene ese dinero? Muy interesante, quizás más adelante tengamos oportunidad de tocar ese tema.
Claro, de todas maneras, lo que sí es bueno siempre enfatizar, porque es que una cosa es lo que hace el gobierno cubano, lo que permite el gobierno cubano a través de las MIPIMES o lo que sea, y otra cosa es el discurso político. Y el discurso político es que el pueblo cubano tiene apagones por el embargo, que el pueblo cubano no tiene más comida por el embargo, que las vicisitudes son por el embargo, que todo lo que se hace es por el bloqueo, como le llaman. Y realmente no es tanto así. Por eso es que, aunque como dice Leopoldo, esto es noticia vieja, periódico viejo, sí lo estamos repitiendo constantemente para que la gente sepa que no es el bloqueo el que tiene toda la culpa de lo que pasa en Cuba.
La cuestión del bloqueo tiene muchas aristas. Por ejemplo, hay una verdad, está cerrada la cuestión de préstamo, de pedir préstamo.
Sí. Por eso ahí yo dije, no sí, toda la culpa.
Ajá. Ahí sí está bloqueada Cuba, pero Cuba no puede estar bloqueada cuando Estados Unidos le permite, autoriza, claro, ventas de autos, de tractores, de camiones. Las MIPYME, como dice Joanny, son las que están llevando el pollo.
Como quiera que sea.
Entonces, es tan controversial lo del embargo que ¿hasta cuándo? Vamos, Juan.
Estás escuchando las noticias como son.
Bueno, que el gobierno cubano se queda entre un 70 y un 95% de lo que un Estado paga por cada trabajador sanitario no es nuevo, como tampoco lo es que el régimen alegue que esa parte va a sus arcas para sufragar los gastos que, de otras cosas, salud pública. Bueno, la novedad está en compararlo con los impuestos que se pagan en muchos países europeos mediante una simplificación que podría calificarse de desconocimiento si no fuera porque la pública, en medio que se sabe de lo que se habla. Y yo creo que tenemos a Joanny, la nota la recogemos de 14 y medio. Joanny, interesante lo que ustedes han mostrado en esta crónica, ¿eh?
Sí, hay que decir, y empiezo por la fuente que ustedes mencionaban al inicio, que Cuba Información es una caja de resonancia del régimen cubano en España. Es lo que se dice en el mundillo de las redacciones periodísticas, una lavandera. Se le dice lavandera a ese medio o persona que aparenta tener una distancia con otro medio, con cierto discurso oficial, pero en realidad lo que hace es amplificar lo que publica ese otro medio, lo que dice ese gobierno o régimen. Cuba Información siempre ha sido una lavandera de Granma, de Cuba Debate y del régimen cubano, afincada en España, y se ha utilizado como trampolín para hacer desde campañas de difamación a la oposición hasta este tipo de bodrio, mal hilado además, porque basta recopilar un poco de información para darse cuenta que los números que están presentando son absolutamente absurdos, que son números que intentan aparentar que son normales a nivel mundial. Incluso ponen el ejemplo de Bélgica, donde ellos aseguran que un médico o personal sanitario puede llegar a pagar hasta el 53% de impuestos sin revelar que en realidad son impuestos compartidos muchas veces, claro, entre el empleado y la firma, compañía, hospital donde trabaja. Y por otro lado, señoras y señores, de 53 a 70 hay un mundo.
Sí, señor.
Pero bueno, esta aritmética macabra está basada en el ninguneo a la persona humana. Yo sé que es reiterativo decirlo así, pero quiero enfocarlo en este caso con mucha fuerza, porque al final lo que está dejando en evidencia es que para ellos los médicos cubanos no son ni siquiera entes con derechos. Son piezas que deben aceptar su situación, no solamente porque son impuestas, sino porque un medio, como Cuba Información, Granma o Cuba Debate, les dice que están bien, que en otras partes puede ser peor.
Mira, yo imprimí, entré a Cuba Información y tengo aquí el artículo. Hablan de que México es el epicentro de toda la guerra y que ellos incluso hablan de del trabajo esclavo, y explican por qué no es un trabajo esclavo, todas esas cosas, pero no me llama la atención. Lo que me llama la atención es la comparación con Bélgica y lo que escribe aquí Cuba Información. Dice Cuba Información, acabar con estos ingresos, o sea, que el ingreso que les dan los médicos al gobierno cubano, significa impedir a Cuba la compra o fabricación de medicamentos, la reparación de hospitales, la importación de tecnología médica o sencillamente la mejora económica del personal cooperante y sus familias. Yo le quiero decir quiero decirle a los oyentes que en Bélgica no sé exactamente cuál es, no lo sé, dice que es el 53%, quizás, no lo sé. Pero los belgas sí ven la reinversión de sus impuestos en la sociedad. Y yo le pregunto a un cubano, ¿usted ve la reinversión del impuesto que le cobran a los médicos y que le cobran a los cubanos en general, esa reinversión en la sociedad dentro de Cuba? Le dejo la pregunta.
Y volvemos al embargo, porque también utilizan la cuestión de la salud pública, sobre todo los medicamentos, para decir que el embargo no se lo permite. Eso es mentira.
Sí, señor.
Pueden comprar aquí en Estados Unidos lo que tienen que pagar.
Leopoldo.
Sí, el análisis es correcto. La pregunta es si los cubanos ven la reinversión de ese astronómico impuesto, entre comillas, que dice que le cobran. Sabemos que es un robo a mano armada, no es un tal impuesto, ni mucho menos. Es una generalidad, es sabido que la mayoría de los países de la Unión Europea, los trabajadores de esos países pagan más del 40% de su salario en concepto de impuestos. Pero justamente porque estas naciones europeas suelen tener gobiernos de corte socialdemócrata, cosas así, que tienen una serie de programas sociales, incluida, por ejemplo, la atención de salud universal, no gratuita, porque no es gratuita, puesto que la gente la está pagando, claro, pero la deducen de sus impuestos. O sea, estas personas tienen seguros contra desempleo, la cobertura médica garantizada, una cantidad de programas sociales tremenda, la educación, una serie de alta calidad. El nivel de vida de los países europeos es infinitamente superior al que pueda soñar un cubano en su mejor sueño. Entonces, dejémonos de mentiras, porque es absolutamente un disparate total decirte que tú le quitas el salario a un trabajador y se lo estás quitando en concepto de impuesto y a cambio simplemente no le estás dando nada.
Yo he estado en varios países de Europa y la verdad que ninguno he visto los basureros acumulados en la esquina. Hay camiones de basura y hay empleados que los recogen. ¿Cómo le pagan a esos empleados gubernamentales? Con los impuestos que pagan los belgas y los europeos en sentido
general. Y cuando usted reclama, hay respuesta.
Sí, señor.
Estás escuchando Las Noticias Como Son.
Creo que Joanny quería agregar algo.
Adelante, Joanny.
Sí, muy brevemente, añadir a lo que han dicho ustedes y el colega Leopoldo, que el presupuesto público en esos países es transparente, desglosado y cuestionable por los ciudadanos. Y es lo que no tenemos aquí. Ellos dicen que esa diferencia entre lo que gana el médico y lo que reciben del país destinatario de estas misiones va a la inversión de la salud pública. Pero ¿dónde están esas cifras? ¿Dónde están esos datos? ¿Cómo sabemos que no fueron a terminar en la construcción de un hotel o en el whisky que se toman por allá arriba?
Muy bien. Nos quedamos con Joanny para la siguiente información en el poco tiempo que queda. Joanny, pese a contar con suficiente petróleo, Cuba está registrando récord de déficit eléctrico. Usted lo siente ahí en el piso 14, ¿verdad?
El martes, víspera del Día de los Enamorados, amigo mío.
Y el lunes.
Llegó a 1.308.
Hace día que viene esto duro. Sí, muy señor. Difícil, Joanny.
Sí, hay una sensación de hartazgo y frustración. No porque la gente quiera tener una jornada perfecta este 14 de febrero, no se organizan normalmente cenas, encuentros, salidas, visitas a restaurantes, sino porque por el resto de las jornadas previas y lo que viene parece bastante amenazador en tema del corte eléctrico. Así que lo que he podido recoger en mi entorno es una gran desazón y malestar, enfado, enojo. Y bueno, pues hoy se siente especialmente porque pensemos en todos esos pedidos, cenas programadas que llevan electricidad, que llevan hornos eléctricos en muchos lugares, que llevan hasta transportarse. Por ejemplo, en nuestra zona los semáforos no están funcionando, ya eso genera un caos en el tráfico, ¿no? Pero no solamente eso, es que no hay combustible para moverse a otro lugar. Así que tengo la impresión de que faltan peores noticias en el tema de la generación energética y el suministro de combustible. Y bueno, lo que hay que preguntar, ¿hasta cuándo la gente va a tolerar, aceptar y asumir que se puede ir a peor todavía?
Dos cosas rapiditas. Primero, estamos en un invierno con temperaturas bastante frescas. La demanda en sentido general dentro de Cuba tiene que ser menor, una demanda que tiene que ser menor. Y ya estamos con estos apagones y con este déficit de megawatt, como siempre hablan allá en la UNE. ¿Qué va a pasar en el verano? Es la pregunta que se hace mucho, que es lo que estaba un poco que diciendo Giovanni. Y segundo, todo el mundo se sigue preguntando qué pasa con el combustible. Están entrando los barcos de combustible a Cuba.
Jorge Piñón, que es autorizada para hablar del tema, ha dicho que es la cuestión es
De refinería, de logística, que no tienen cómo transportarla, no, de refinerías, etcétera. Pero además de eso, Reuters, la agencia de noticias Reuters, también ha hecho análisis. Pedro Monreal ha hecho análisis. Todo el mundo ha hecho análisis. La pregunta es, ¿por qué Cupet no sale a decir en la televisión cubana qué ha pasado con el petróleo? Porque aquí ya no la UNE es la que tiene que hablar. La que tiene que hablar es la Cupet. Leopoldo.
En 2020, el Carlos Vecchio, que entonces era embajador de Venezuela en Estados Unidos durante el gobierno este provisional de Juan Guaidó, hizo una denuncia pública de que Venezuela estaba enviándole petróleo a Cuba, que Cuba después revendía. O sea, Cuba estaba revendiendo petróleo venezolano. Y eso explicaría la liquidez de que en determinados momentos goza el gobierno cubano para sus compras de productos agrícolas, etcétera. Y esto no es solamente petróleo venezolano. Hay una denuncia, la hizo el senador Marco Rubio justamente a finales del año pasado, no sé si ustedes la leyeron. Probablemente sí, porque se publicó en varios medios. Marco Rubio decía que México en ese momento le había hecho envíos de petróleo a Cuba, o sea, durante 2023, en cerca de 200 millones de dólares. O sea, el petróleo está llegando a Cuba a un ritmo de más de 50, 60 mil barriles diarios. Entonces, la pregunta es esa, justamente, ¿qué hacen con el petróleo?
Sí, la verdad es que es la gran pregunta. Y lo otro es que a mí me llama la atención porque los apagones generalmente eran en el interior del país o en la parte de afuera, lo que se conocía antes como Habana Campo. Pero ahora ya vemos...
No, a La Habana también.
Ya vemos ahora en El Vedado.
Porque
vemos
recibimos reportes de
Nuevo
de
Vedado,
gente que está sin energía eléctrica.
En zonas importantísimas de playa
también.
Como la amiga de nosotros que nos acaba de enviar la comunicación por WhatsApp. Es decir, la situación está cada vez peor.
Y no una o dos horas.
No.
¿Unas cuantas horas?
Más horas. Y a veces en dos periodos del día, por la mañana unas cuantas horas, por la noche después unas cuantas horas. Bueno, vamos a ver en qué paramos.
Giovanni Sánchez, muchísimas gracias. A Leopoldo Luis, también muchísimas gracias. Y a ustedes, hasta aquí, Tertulia.